Conozca la respuesta de las grandes interrogantes de la vida. Conozca es un programa de enseñanza y edificación, presentado por la Iglesia Josué, conducido por el pastor Lisandro Bojórquez.
El Señor le bendiga. Gracias por permitirnos llegar hasta su hogar con el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesús. Hemos estado últimamente haciendo un estudio acerca de lo que es el discipulado. El discipulado prácticamente son aquellos cristianos que oyen y hacen la palabra de Dios. Existen dos grupos dentro de las iglesias. Son los cristianos que solamente oyen, pero no son comprometidos ni con Dios, ni con la iglesia, ni con la responsabilidad de llevar el evangelio a sus vecinos, a sus compañeros y al mundo entero. Pero necesitamos hoy más que nunca la concientización de la importancia del discipulado, porque los discípulos son los que hacen la diferencia en este mundo y a la vez vienen a ser los canales que Dios va a utilizar para el último empuje final de la historia de la evangelización del mundo. Dios desea ungir a su iglesia. Estamos hablando acerca de avivamientos y del gran avivamiento que vendrá, pero este avivamiento no vendrá si no existen los discípulos. Es por eso que este programa tiene como intención el poder llevar el conocimiento de la palabra de Dios para que tú y yo seamos concientizados por la palabra y por el Espíritu Santo y decidamos entrar a la escuela del discipulado. Hemos estado viendo algunos puntos importantes para ser discípulos. Recuerda los tres prerequisitos que el Señor puso en el Evangelio según San Lucas capítulo 14 para ser discípulos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas. En segundo lugar, amar a Dios sobre tu misma vida. Y en tercer lugar, amar a Dios sobre las cosas materiales. Si un cristiano no puede amar a Dios sobre sus aspectos económicos, sus problemas financieros, si no ama a Dios sobre su propia vida y si no ama a Dios sobre sus afectos familiares, no puede ser discípulo. Entonces, si no tenemos discípulos, no hay evangelización mundial. Si no hay discípulos, no existe avivamiento. Entonces, si tú quieres ver la gloria de Dios, y si yo quiero ver la gracia y la gloria de Dios sobre esta tierra, entonces me tengo que decidir a ser un discípulo, porque a través de los discípulos, Dios realiza su obra. Además de eso, hemos estado viendo también formas inadecuadas de seguir a Jesús, como es seguirle con temor y seguirle a distancia. Y otros aspectos más sobre el discipulado. En esta oportunidad vamos a estudiar en la palabra de Dios realmente qué es hacer discípulo, qué es el discipulado. Pero viene una pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos para ser los discípulos, para hacer esa tarea? ¿Cuánto tiempo nos queda? Si comenzamos a analizar en cuanto a las profecías bíblicas, las profecías bíblicas nos anuncian acerca de la obra de Dios sobre la nación de Israel. Podemos ver cómo la higuera ha florecido. La higuera siempre ha sido un simbolismo de la nación hebrea. Y Jesús dijo, cuando veáis que la higuera comienza a florecer, sabed que el verano está cerca. Si Israel ha comenzado a florecer, sencillamente nos está anunciando el final de los tiempos. Es más, Jesús dijo, y no pasará esta generación. Es decir, aquellos que han comenzado a ver que la higuera, es decir, Israel, comienza a florecer, que esa generación va a comenzar a contemplar la consumación de todas las cosas. Por lo tanto, cuando empezamos a analizar las profecías sobre la nación de Israel, nosotros podemos saber que el tiempo se nos ha acortado. Y existe hoy literalmente millones, pero millones de personas que nunca han oído del Evangelio. Por ejemplo, en los países musulmanes, en el Medio Oriente, en Asia, existen millones y millones de personas que no conocen a Jesucristo, no han oído del Evangelio. En la India, en la China y en muchos otros lugares, en África, nunca han oído del Evangelio. No existen programas radiales, no existen programas de televisión, la prensa no está llevando el mensaje del Señor, ni existen Biblias en muchos de esos sectores. Por lo tanto, la tarea es grande y el tiempo se nos está acortando. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Entonces Dios desea que existan discípulos para que puedan hacer su obra sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando pensamos en cuanto al tiempo, el tiempo se nos ha cortado. Y las señales del cumplimiento profético a nivel mundial también nos anuncian que Cristo está a las puertas. No sabemos cuándo Cristo viene, posiblemente dentro de un año, dos años, o un mes, una semana, cinco años, 20 años, no lo sé. Pero una cosa sí sabemos, que está tan cerca porque las profecías se han cumplido. Se están cumpliendo cada día que nosotros vemos por la televisión las noticias mundiales y locales, como también al ver lo que Dios está haciendo en la nación de Israel, sabemos que el tiempo se nos ha cortado y la tarea es tan grande. ¿Y cómo la podemos llevar a cabo? Sencillamente a través de una red de discípulos. Una persona no puede evangelizar este mundo, tiene que existir una red gigantesca. Jesús le dijo a Pedro, echad vuestras redes para pescar. Y cuando Pedro lo hizo, dice la Biblia, gran cantidad de peces encerró. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Que echemos una red de discípulos. Es decir, aquellas personas que tú y yo hemos ganado para Cristo, debemos de instruirlas, pero a la vez llevarlas a una madurez espiritual, y cuando ya son maduros espiritualmente, entrenarlos para que a su vez ellos mismos hagan lo mismo que tú y yo hemos hecho con ellos. Es decir, instruirles, ayudarles en su madurez cristiana y llevarlos a que sean discipuladores. Entonces, si tenemos una red, será mucho más fácil. Y dice la Biblia, gran cantidad de peces encerró, gran cantidad de almas se van a encerrar. Muchas almas vendrán a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, este verbo hacer es que es un mandamiento de algo que tú y yo debemos de hacer. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Sencillamente hacer discípulos, hacer los discípulos. Los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo 2:2? Lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el programa anterior veíamos este esquema, el esquema del discipulado que el apóstol San Pablo estaba transmitiendo a Timoteo, hijo en la fe. Lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto encarga, le está hablando a Timoteo, encarga lo que tú has recibido a hombres fieles e idóneos. Estos hombres fieles e idóneos tienen a su vez que enseñar también a otros. Entonces aquí vemos el inicio de una red, y es la red que Dios desea que nosotros lancemos a este mundo para que no solamente uno, sino ya sean hombres fieles y los que vienen como fruto de la evangelización y discipulado de estos hombres, se unan a una red para que el mundo sea alcanzado para nuestro Señor Jesucristo. Existe uno de los problemas en el ganado vacuno, y especialmente en las vacas lecheras, poca productividad, y muchos que están en este negocio se han frustrado sencillamente porque ven que no existe mucha productividad en las vacas lecheras. Pero los científicos israelíes han descubierto algo muy interesante, que cuando la vaca tiene demasiado calor, a ello le llaman el estrés calórico. Cuando la vaca tiene demasiado calor, no consume la cantidad de alimentos necesaria para la producción de leche. Entonces, al haber descubierto esto, ellos han hecho algo muy, muy sencillo, pero eficaz, como es galeras, donde las vacas en determinado tiempo del día y por un determinado tiempo están bajo esas galeras, donde hay aspersores en el techo y con grandes ventiladores para hacer bajar la temperatura del cuerpo del animal. Y curiosamente, después de estar unos 20 minutos en esa galera donde hay alimento, pero la vaca no quiere comer porque tiene demasiado calor, pero cuando la temperatura baja, automáticamente el animal comienza a rumiar, comienza a comer y a rumiar. ¿Por qué? Porque la temperatura de su cuerpo ha bajado a través de la aspersión del agua, como también por los ventiladores. Esto traigo para, como una ilustración, para que nosotros podamos notar el por qué como iglesia y como cristianos no estamos dando la producción de discípulos. ¿Por qué no estamos ganando almas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Posiblemente tengamos un estrés religioso. Un estrés religioso en el cual nos hemos acomodado a ir a la iglesia y sencillamente escuchar el sermón dominical, cumplir con mis obligaciones de ese día y a la vez dar los diezmos y ofrendas. ¿Y qué más? Sencillamente ya no estamos produciendo la cantidad de discípulos, de almas convertidas al Señor, porque hay un estrés religioso. Amado hermano, tú y yo debemos con la ayuda de Dios salir de ese estado. El apóstol San Pablo, escribiendo a Timoteo, lo vio que tenía un estrés espiritual y le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En este caso, no es bajar la temperatura, sino subir la temperatura espiritual. Si hay una tibieza espiritual, no es llegar a ser helado espiritualmente, sino subir la temperatura al rojo vivo. Llevar la palabra de Dios a nuestro corazón y el fervor cristiano. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando nosotros comenzamos a entrar en el calor, en la unción, en la gracia de Dios, entonces comenzamos a producir discípulos, ganar almas, instruirlas, ayudarlas a que se desarrollen espiritualmente y entrenar a estos mismos para que también hagan lo mismo. Entonces viene la pregunta: ¿qué es discipular? Hay muchos conceptos interesantes acerca de lo que es discipulado, pero para que no se nos olvide, vamos a ocupar una expresión muy sencilla acerca de qué es discipular. En el siguiente cuadro nosotros vemos esta red de discípulos. ¿Qué es discipular? Discipular es hacer una red. Jesús dijo: id y haced discípulos. Y hacer discípulos no es otra cosa que hacer una red. Recordemos el caso anterior de Pablo instruyendo a Timoteo, Timoteo instruyendo a hombres fieles, y estos hombres fieles instruyendo también a otros. Y así existe una multiplicación infinita de discípulos. Y esta multiplicación infinita no es otra cosa que la red de discípulos. Amado hermano, tú y yo debemos, con la ayuda del Señor, de hacer discípulos. En otras palabras, hacer una red. No es una opción. No es una opción, es un mandamiento. Jesús dijo: id y haced. Tú y yo podemos hacer una red. Si ganamos una persona para Cristo, la instruimos, la ayudamos a su crecimiento espiritual, luego la entrenamos para que gane almas y esta a su vez instruya y ayude a su desarrollo espiritual y a su vez se convierta en un maestro para que aquellos que están a su cuidado se conviertan en discipuladores y así sucesivamente. Eso es hacer una red. Antes de lanzar la red, nosotros tenemos que hacerla. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el Señor nos está dando un mandamiento, no es una opción. Quiero decirte algo, hermano, si tú no tienes una red, es porque estás en desobediencia al mandamiento de Dios. Y tú creías que eras tan obediente, tan buen cristiano, pero si no tienes una red, eres un cristiano desobediente. ¿Cuántas almas has ganado? ¿A cuántas de ellas has instruido? ¿A cuántas de ellas les has ayudado a desarrollarse espiritualmente? ¿Y cuántas de esas personas están haciendo lo mismo que tú hiciste con ellos? Si no la tienes, es porque hay desobediencia. Y desobediencia posiblemente porque existe un estrés religioso, porque estás cansado en tu vida espiritual, porque no eres un discípulo, o por cualquier otra razón. Pero tienes que obedecer la palabra de Dios, y tú y yo debemos de obedecerla. Así que cuando hablamos de discipular, es hacer una red. El apóstol San Pablo, cuando les escribe, si es que él fue el escritor de la epístola a los hebreos, cuando él escribe esta epístola, dice: todavía tenéis necesidad de leche, cuando debiera ser ya maestros. Aquí les está hablando a unos cristianos que no estaban produciendo discípulos. El deseo que vemos aquí de este escritor, de esta epístola, es que el cristiano se convierta en un maestro, es decir, en un discipulador. Pero sin embargo, todavía ellos necesitaban de leche, es decir, de ser instruidos. Cuando para esa altura deberían de ser ya maestros. Hermano, tú y yo somos llamados a ser maestros en la palabra. No hay cristiano que no ha sido llamado a ser maestro. Tú dirás, es que no soy maestro en la escuela dominical. No soy maestro, no hay campo donde enseñar. Claro que sí, el campo es el mundo. Es tan amplio, son millones de almas a las que tú y yo debemos de enseñarles. No solamente se puede enseñar en una aula, se puede enseñar en un autobús, se puede enseñar con una persona que va al lado de en algún momento, en un avión, en un tren, en el autobús, en el taxi, donde sea. Tú tienes que hablar, donde quiera que tú estés, ahí ese lugar se convierte en un aula. Jesús enseñó en el mar, en el desierto, en las montañas, en lugares cerrados, en lugares abiertos, donde sea. Así que donde tú estés, debes de comunicar el Evangelio e instruir, comunicar la palabra del Señor. Ahora, hay tres aspectos importantes que nos ayudan a la unidad de esa red. Y vamos a regresar al cuadro anterior para que nosotros podamos ver que una red está íntimamente ligada. Y hay tres aspectos que menciona la palabra de Dios que nos deben de ayudar a sostener esa red, a mantenerla unida. En primer lugar, es el amor, la fe y el servicio. Estos tres aspectos que se van uniendo entre sí, el servicio, el servir a mi hermano, ayudarle a crecer, luego llevarlo a la unidad de la fe y amándonos, estos tres aspectos son los que nos van uniendo los unos a los otros hasta que nosotros llegamos a ser una red preciosa para el Señor. ¿Dónde encontramos nosotros esos tres aspectos? Los encontramos en Efesios capítulo 4. Aquí la palabra de Dios nos está hablando acerca de la función de los ministerios, la función de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Estamos hablando de el servicio. Cuando nosotros estamos sirviendo, entonces en ese momento tú y yo estamos llevando unidad al cuerpo. El cristiano que no está sirviendo no está en favor de la unidad. Tiene que existir trabajo, servicio para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra de Dios. Entonces, el primer elemento que nos une es el servicio. Cristianos que sirven, que trabajan, unifican la iglesia. Sin embargo, los que no sirven, los que no trabajan en la iglesia, no están a favor de la unidad del cuerpo. El segundo factor es la fe, dice el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La fe en la palabra, en el Señor, nos va unificando, nos va fortaleciendo. ¿Por qué? Porque la fe realmente, la fe es nuestro sustento, es nuestra fuerza. Si existen cristianos con diferentes formas de pensar en cuanto a Dios y su palabra, no están a favor de la unidad. Solamente existe una forma de pensar y es la de Dios. Tú y yo tenemos que acomodarnos a esta forma de pensar para estar unánimes y juntos, no solamente física, sino espiritualmente hablando. Recordemos el caso de la iglesia primitiva. Dice la Biblia que estaban unánimes juntos, es decir, físicamente, pero espiritualmente estaban unidos. ¿Qué es lo que sucedió? De repente vino del cielo como un estruendo recio, el Espíritu Santo llenando aquel conglomerado de 120 personas. ¿Por qué? Porque habían dispuesto sus corazones a servir y también había unidad de fe. Y donde hay fe, ahí está el Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el segundo factor que nos unifica es la fe. Y el tercero es el amor, dice el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Edificándose en amor. Hay crecimiento, fíjate bien, espiritual como también hay físico. Y este crecimiento en cuanto a la fe, en cuanto al servicio y en cuanto al amor, estos tres elementos hacen que la iglesia se convierta en una red. No sencillamente el hecho de que alguien se vaya a sentar en una silla o en una banca el día domingo o los demás días de la semana nos hace una red. Si existe una multitud de almas en determinado lugar, pero ellos no están dispuestos a servir, no existe unidad de fe y no existe amor, sencillamente no es una red. Y Dios desea que todos seamos discípulos. Discipular no es otra cosa, como hemos dicho, discipular es hacer una red. Pero una red donde cada cristiano sea un servidor, tenga fe en Dios y su palabra y se amen los unos a los otros. Y Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Es decir, en esto conocerán todos que son mi red, podemos decir, en que os améis los unos a los otros. Pero no será una red para tener cautivos, sino una red de libertad, para llevar libertad a los cautivos y a los oprimidos por Satanás. Así que hacer discípulo no es otra cosa que hacer una red. Existen dos clases de red que menciona el Señor en los evangelios. En primer lugar, en San Mateo capítulo 4, versículo 18, encontramos una clase de red de uso personal. Jesús le dice, echad vuestras redes para pescar. Una red personal, que todos nosotros la conocemos. Tú y yo debemos de tener una red. ¿Cómo? A través de evangelizar, de comunicar el evangelio y a la vez que estas almas que han aceptado a Cristo puedan ser instruidas, llevarlas a un desarrollo espiritual y a su vez que se conviertan en discipuladores. Esa es una red personal. Pero existen otra clase de red que son las redes de arrastre. El Señor Jesús también mencionó de esta clase de red en el Evangelio, según San Mateo en el capítulo 13, versículo 47. Es una red colectiva o una red de arrastre que solamente un hombre no podía ponerla o lanzarla, sino que tenía que ser puesta por muchos y ocupando diferentes embarcaciones y luego llevarla hasta la orilla. Pero ahí se necesitaba de un equipo. De igual forma, hoy en día también necesitamos unirnos como ministerios. Porque esta red que Dios ha puesto sobre este mundo es una red para salvación a todo aquel que crea. Pero se necesita de muchos discípulos trabajando, de muchos ministerios trabajando. Yo puedo pensar en una red de arrastre ministerial como es los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa, a través de la literatura cristiana, ministerios locales dentro de las congregaciones, que puedan llevar el Evangelio. La iglesia es una. Solamente Dios sabe quién realmente son los nacidos de nuevo. Y como iglesia universal, nosotros necesitamos unificarnos. Es decir, la iglesia es todos aquellos que hemos nacido de nuevo por obra y por gracia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón como evidencia de nuestra redención. Entonces necesitamos trabajar en todos los ministerios y unirnos. Maravilloso es poder desarrollar como iglesia universal un trabajo de evangelización. Antes que venga ese gran avivamiento del cual estamos orando, se ha predicado, hemos oído acerca de ello, a través de lo que la palabra de Dios también nos puede anunciar, nosotros podemos ver que el preámbulo de ese gran avivamiento será la unificación, no desde el punto de vista religioso, sino como cuerpo de Cristo, no un ecumenismo, sino la unificación del cuerpo de Cristo, de los nacidos de nuevo, en un mismo propósito, y es ganar el mundo para Cristo. Unificarse todos aquellos nacidos de nuevo y que puedan ponerse en la brecha y estar en comunión con Jesús y a la vez llevarle el mensaje de las buenas nuevas y en la autoridad de Cristo para sanar enfermos y echar fuera demonios. Y la obra de Dios será tan grande que nosotros quedaremos sorprendidos como Pedro en aquella pesca que hizo y vino a los pies de Jesús diciéndole: Padre, apártate de mí, que soy hombre pecador, por causa del temor que había caído sobre él por esa gran cosecha. Yo creo que esa gran cosecha está a las puertas. Oremos. Padre, ante ti estamos en esta hora, dándote las gracias por tu infinita misericordia. En este momento te pedimos, Señor, que nos perdones y nos limpies, porque no hemos colaborado para hacer esa gran red. No tenemos ni siquiera la red personal, ni tampoco en forma colectiva. Y son muy pocos los que están trabajando en esta forma. Ahora, Señor, te pedimos que tu gracia nos ayude. Nos disponemos a ser discípulos, porque es tu mandamiento. En el nombre de Jesús, lo pedimos todo. Amén y amén. El Señor está a las puertas, amado hermano. No tenemos suficiente tiempo. Cristo viene pronto. Viene tan pronto que tú y yo no nos imaginamos. Las profecías se están cumpliendo. La gracia de Dios está fluyendo en las iglesias. ¿Para qué? Para que nos podamos unificar en el servicio, en la fe y en el amor. Y cuando nosotros comenzamos a unificarnos en estas tres áreas, venimos a formar la red de Dios. Y qué lindo es, el Espíritu Santo lanzará esa red que es su iglesia para salvación de la humanidad. Dios te bendiga.